13-0 en perspectiva.
Profe Ricardo Piñerúa, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Te encontramos todavía en Buenos Aires. Nos interesa conocer tu balance del resultado de ayer, de esta derrota de Peñarol 3-1 frente a Vélez Sarsfield.
Bueno, a mí lo primero que se me viene a que me parece que vale la pena plantear es que, así como pasa en otros casos, en este vale la pena plantearse que Peñarol enfrentó a un equipo que es superior a él. Creo que lo demostró a lo largo de los dos partidos en que jugó. Un equipo particular, el de Vélez, ¿no? Porque es un equipo que no tiene demasiada profundidad, no es que genere una cantidad de situaciones de gol a lo largo del partido, pero sí un equipo que tiene una capacidad para tener la pelota y para generar una situación de trabajo constante hasta que aparezca el error, que es realmente muy destacada y que acá en Argentina incluso varios medios lo definen una especie del Barcelona de Argentina. Creo que la gran virtud del equipo de la paciencia con que juega el fútbol obligó a Peñarol a tener que hacer un gran esfuerzo físico para poder de alguna manera equiparar el partido o equilibrarlo. Tuvo momentos en que Peñarol de salidas rápidas llegó con peligro, bueno, hizo un gol a través de una jugada penal que en realidad me parece que la mano está fuera del área, pero bueno, en definitiva, un poquito más, un poquito menos, es una falla del árbitro, pero bueno, la circunstancia del partido fue así. Después después de ese gol Vélez le puso un poco más de fuerza a su trabajo y fue el dominador, sobre todo a partir del segundo tiempo, donde con el gol del empate ya cambió el panorama y después del segundo gol Peñarol se desequilibró totalmente y no pudo más. Yo digo que para poder jugar contra equipos de esta magnitud hay que hacer un gran esfuerzo físico y que en definitiva ese gran esfuerzo físico va trayendo aparejado con el transcurso de los minutos el agotamiento trae la desconcentración el error, el gol del rival. Y en definitiva creo que eso es lo que podría decirse que le pasó a Peñarol, que capaz que un poquito más de liga podía haber hecho un gol o haber intentado empatar el partido, pero futbolísticamente fue claramente superado.
¿Cómo resultó eso del partido sin público?
Es raro. Fue muy tranquilo todo, afuera no hubo incidentes prácticamente, salvo una presencia de una barra de hinchas que responsabilizaron a Peñarol y a la Conmebol de la sanción tomada contra Vélez, pero no pasó a mayores y bueno, fue un partido con sonido de fútbol, ¿no? Esos que se ven en alguna cancha chica y o en fútbol juvenil, donde los gritos de los jugadores, el pito de los árbitros, es lo que retumba en el estadio. Bueno, es una experiencia, fue un partido con esas características que en principio termina por ahora con las sanciones de la Conmebol, porque no hay más sanciones de este tipo, que por lo menos todavía no se han dado más hasta ahora, y bueno, vamos a ver cómo continúa esta severidad de la Asociación del Fútbol de Sudamérica.
Libertadores, hablemos ahora más en general de cómo quedan las cosas, en particular cómo quedan para Peñarol.
Sí, Peñarol quedó ahora segundo, ¿no? Peñarol ayer estaba primero junto con Vélez, superando a Emelec por diferencia de puntos y a por diferencia de goles, perdón, y ahora quedó segundo. Vélez tiene 9 puntos, está a un paso de clasificar. Peñarol quedó con 6 puntos y un saldo de -1. Emelec quedó con 6 puntos y un saldo de -1. La diferencia entre ellos es que Peñarol hizo 4 goles a favor y Emelec hizo 3. Si no pierde con Emelec y le gana a Iquique en Montevideo, con Emelec jugará el 2 de abril, Peñarol creo que tiene prácticamente asegurada la clasificación. Pero bueno, tiene que ir a jugar a Guayaquil, que no es un lugar fácil porque es un lugar con muchísima humedad y mucho calor. Y bueno, ya vimos a Emelec, que es un jugador de un equipo complicado. De la Copa, decir que ayer ganó Sporting, empataron a Sporting Cristal y Libertad. Universidad de Chile perdió de local con el Newell's 2-0. Y el Caracas de Venezuela sorprendió ganando la Gremio 2-1. Hoy hay un partido importante, porque juegan Barcelona y Toluca. Recordemos, Toluca y Barcelona son rivales de Nacional. Van a estar jugando esta noche. Toluca tiene 4 puntos si gana alcanza Nacional, pero bueno, tendrá un partido más. Los otros partidos son el Deportes Lara Olimpia, de Stranger y Mineiro. El equipo de Ronaldinho es uno de los dos equipos que tiene puntaje perfecto. Y Corinthians recibirá a Tijuana, el mexicano, que también tiene puntaje perfecto.
¿Cómo viene el preparativo del partido acá, entre Nacional y Boca?
Bueno, dos cosas. La primera, de fútbol, hablando de fútbol, el problema de Nacional para conformar la saga, ya que Alejandro Lembo fue expulsado y el colombiano Cortés está con una lesión que se produjo en el partido de fin de semana contra Central Español, no podrán jugar ninguno de los dos, así que no va a modificar ni la mitad de la cancha ni el ataque, va a ser el mismo que jugó aquí en la Bombonera, pero en el fondo jugará Núñez como lateral derecho, Scotti como zaguero central, recordemos que Núñez había jugado por la izquierda y Scotti había jugado de lateral derecho, Pablo Álvarez ingresará como zaguero izquierdo y Juan Manuel Díaz ingresará como lateral izquierdo, así que una línea de cuatro totalmente diferente que la que jugó acá. En Boca hay muchos problemas de salud, entre otros de Riquelme y de Ribaí Rodríguez, y recién hoy a las 7 de la tarde se va a saber quiénes son los que viajan cuando se estén subiendo el avión para ir a Montevideo. Lo de la venta de las entradas, bueno, quedan 1.500 para la Amtrak y 4.000 para la Olímpica, y un aviso a los paquistas, porque se vendieron 3.000 entradas para los paquistas y butaquistas del Parque Central, de la tribuna de Cado, y solamente ahí hay más de 3.000, por lo tanto muchos de ellos van a llegar tarde, no van a tener lugar y van a tener que ir a la tribuna olímpica donde van los parquistas de la tribuna. Así que se espera un lleno total para este partido, donde bueno habrá un pulmón que separará a los hinchas de Boca que van a la América contra la Colombia, de la Colombia, donde está la barra nacional, esperemos que esta vez lo puedan resolver bien, y para eso seguramente tendrán que disponer de guardias policiales entre las hinchadas.
¿Tuviste tiempo ayer, pese a que estabas en Buenos Aires y pese a que estabas claro ya con los detalles de preparación de la transmisión de 13-0, ¿tuviste tiempo para ver al Barça con el Milan?
Sí, claro, por lo menos un gran par de tiempo, sobre todo la primera parte del partido. Y bueno, creo que Barcelona demostró que es humano, ¿no? Que no se puede mantener siempre el mismo nivel, que a los grandes les pasa siempre, grandes actores, grandes músicos, y bueno, grandes jugadores también. Hay momentos, y creo que tuvo un mal momento, con un bajón, y demostró que esa cosa que es tan común en el fútbol, se acabó el Barça, se murió Messi, ya no existen más. Después de todo lo que ganó, de todo lo que hizo, bueno, no era tan así. Y en definitiva, fue una clase de fútbol que dio con un Messi que demuestra cada vez que es el mejor jugador, porque no solamente juega siempre bien, sino que en esos partidos que son tan difíciles es capaz de tomar el equipo sobre su espalda y hacer un gol como hizo a los dos minutos, un golazo, y después hacer el segundo y dejar encaminado a su equipo para que clasificara. En el otro resultado, el Galatasaray ganó 3-2 al Schalke, bueno, el Barça le ganó 4-0 al Milan, ¿no? Con dos goles de Messi, y dio vuelta a la serie, el Galatasaray, el visitante, le ganó 3-2 al Schalke, y ambos clasificaron. Hoy hay dos partidos, juegan Málaga y Porto, y el Bayern con el Arsenal, para ver cuáles de los dos pasan y así quedan conformados los ocho que jugaron los cuartos de final.
Profe, gracias, bienvenido. ¿Cuándo están por acá?
Ahora de tarde nomás, ya estamos por ahí.
Los esperamos y nos reencontramos contigo mañana a esta hora.
Hasta luego.